La acción sucede dentro de los muros de un manicomio de mujeres. Yo cuento cómo era la vida de las enfermas mentales en los años 50. Había cuatro clases distintas. Las enfermas pobres, las de primera clase, las de segunda clase y las de tercera clase. Pero no tenían los mismos comedores, no comían la misma comida, no dormían en los mismos dormitorios. Es una miniatura escala de lo que sucede en todo el país. Una sociedad clasista al máximo, donde además los vencedores consideraban razonable tener una serie de privilegios que no podía tener nadie más. Aurora Rodríguez Carballeira es una asesina, mató a su hija de cuatro disparos. Es un personaje al que yo nunca he conseguido odiar. Siempre me ha interesado mucho más lo que habría en esa cabeza de lo que la he odiado. Y he pensado muchísimo en ella. Después de haber matado a su hija, cuando la encierran en el manicomio de mujeres de Ciempozuelos, empieza a hacer muñecos grandes a los que intenta dar vida. Es el doctor Frankenstein, ¿no?
Lo he hecho igual que a mi hija, con el poder de mi mente y de mi voluntad.
Son delirios de lo que llamaríamos ahora mujer empoderada, ¿no? Siempre así me ha parecido un personaje muy fascinante para contar la vida de las mujeres españolas durante la dictadura. María es una auxiliar de enfermería del manicomio de mujeres de Ciempozuelos. Cuando tiene 5 años, descubre a Aurora y se da cuenta que es la persona más interesante que hay a su alrededor, porque ella nunca ha salido de los muros del manicomio, porque es la nieta del jardinero. Germán Velázquez Martín es un psiquiatra español que abandona Madrid en marzo de 1939. Él vuelve a finales del 53 y aunque su madre le ha explicado muchas veces que el país al que va a volver no se parece al país que abandonó, que la dictadura lo está enfangando todo, él no se lo acaba de creer. Los años 50 fueron años muy grises. El Estado Nacional Católico intervino en la intimidad de la gente. Era peligroso leer novelas traducidas, besar a tu pareja por la calle, hacer cosas que estaban muy, muy vinculadas a la raíz de la felicidad. Porque cuando deseas algo o cuando deseas a alguien, nada te estorba más que lo que te conviene.
Almudena Grande, una escritora que recientemente nos dejó y que desde la mirada de Carola queremos hablar sobre una de las plumas más exquisitas de este país. Y para eso no podía ser de otra manera que desde la mirada particular de Carola. Carola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Santi.
Oye, que nos hablaba Almudena sobre su última novela, La madre de Frankenstein. Sí. Un poco sobre el argumento. Es una de las escritoras que ha defendido a capa y espada la importancia histórica de la mujer, sobre todo en este país y sobre todo en épocas complicadas.
Totalmente, Santi. Bueno, este libro es el quinto de una saga recogida bajo el título de Episodios de una guerra interminable.
Sí.
Es el quinto. Había un sexto que se ha quedado casi terminado. Mariano en el Vidasoa. Es una pena, ella tenía ya prevista hasta el escenario donde iba a hacer la presentación.
Probablemente igual su marido termine con la novela, ¿no?
Mira, parece ser que ella, en esas libretas negras que siempre llevaba consigo para las anotaciones,
sí,
ha dejado las instrucciones para terminar ese libro.
Fíjate.
El encargo.
Claro, fíjate, ella perfectamente sabía.
A lo largo de este año que viene, del 2022, sí, saldrá a la luz. Y completa la saga de los episodios de una guerra interminable. Y fíjate, curiosamente, no ha salido a la luz antes de que muriese, te explico por qué. Porque como esta mujer estaba siempre, con su cabeza no paraba, ¿no? Era un hervidero.
Sí.
Estaba siempre, ahora voy a escribir esto o lo otro, entre medias también en el... Porque bueno, esta saga comienza a escribirse en el año 2010. Y entre medias, por ejemplo, intercala en 2015 Los besos del pan, en el pan. Que ese libro no tiene nada que ver, y además es muy distinto a la mayoría de los que ya tiene publicados, ¿no?
Sí.
Imagínate qué tiempo le pudo llevar, pues no tengo ni idea, 6 meses,
claro,
1 año.
Claro.
Eso que retrasó el 6º libro con el que concluía la saga, con el que viene a continuación de La
sí.
Madre de Frankenstein.
Fíjate, y ella además que empieza con la novela erótica y empieza ganando el premio La Sonrisa sí. Vertical con Las Edades de Lulú.
Las Edades de Lulú, sí.
Una novela mira. Mítica que luego ha pasado al cine y que porque
totalmente.
Además es una novelista muy cineasta. Son muchas de las novelas las que luego han pasado al cine.
Sí, 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 Malena es un nombre de tango.
¿Por
también?
¿Qué nombre más bonito es de la novela, por Dios?
Sí, fíjate, es curioso, Santi, porque a cualquier persona que tú le preguntes y que no haya leído en su vida y que no le guste leer, bueno... Tú le dices Almudena Grande y te dice, ah, pues sí, me suena, es una escritora, pero no tengo ni idea. Ahora tú le dices Las Edades de Lulú y a la cosa cambia.
¿A que sí? ¿A que sí? ¿A que sí?
Claro, precisamente porque esta novela, al adaptarse al cine, pues bueno, pues todo el mundo, quien más y quien menos, la conoce.
Claro.
Habrás visto la película, no la habrás visto, pero te suena, fijo.
Claro. Oye, hay que hablar de Almudena como una escritora consagrada. No de ahora, porque, bueno, pues se nos ha ido, se nos ha marchado. Es desde hace muchos años, desde esas edades de Lulú,
sí.
Cuando se empezaba a forjar una escritora sí. fundamental para este país.
Pues sí, y la verdad que es una pena. Es otra gran figura la que se nos ha ido después de Carlos Ruiz Zafón, Santi.
Por ejemplo...
Sí, a mí te digo la verdad, es una de mis escritoras favoritas. Isabel Allende también me gusta
sí,
mucho, ¿no?
Sí.
Y bueno, y otros autores españoles, ¿qué te voy a decir? Pues Pera Reverte, Eduardo Mendoza, me encanta, me he leído casi todo, ¿no? Pero bueno, lo de Almudena ha sido un mazazo, total.
Totalmente.
Y sobre todo para los que no teníamos ni idea, que somos la mayoría... de que esta mujer está enferma, terminal.
Ya, tienes razón, pues yo tampoco...
La televisión dice, ha muerto Almudena Grande, y dices, ¿cómo? No te lo puedes creer.
Lo bueno dentro de la catástrofe es que... Lo bueno y lo verdaderamente duro es que a ella le ha dado tiempo de despedirse de quien sí. ha querido, de dejar esas instrucciones perfectamente para concluir su obra póstuma.
Sí.
Y eso es importante para un ser humano como Almudena Grande, que, entre otras cosas, tenía muy grande el corazón.
Eso dice todo el que la conoció, Santi. Yo, como comprenderás, pues no he tenido el placer de conocerla en persona, pero cuando todo el mundo habla bien de alguien...
Por algo claro, será.
Debería tener mucha calidad humana y bueno, pues, oye, que no la haya conocido no quiere decir
claro.
que no la haya escuchado hablar.
Claro, 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 que no conozcas de Almudena Grande, claro, claro.
Sí, las personas transmiten y ella, no sé, era una
persona
muy sencilla, Santi.
Yo tuve la oportunidad de verla, porque siquiera es conocerla. Ella fue sí. jurado en un premio Luis Berenguer de novela, cuando el premio Luis Berenguer de novela era un premio muy importante y traía sí. a figuras de primer nivel. Y ella estuvo de jurado y yo estuve presentando el acto y ahí tuve la oportunidad de cruzar un par de palabras y poder, bueno, hablar, aunque fuese 10 minutos, con una de las grandes mujeres, de las grandes escritoras de este país.
Pues sí, la verdad que sí.
Mira,
y el legado tan importante que nos ha dejado. ¿Sabes?
Uy, eso es fundamental. Y te voy a decir una cosa. Además... como el amor es así de raro y de misterioso y de hermoso a la vez, esta mujer estaba casada con Luis García Montero, como todo el mundo sabe, uno de los mejores poetas contemporáneos de este país, una de las grandes mentes que es capaz de tocar la poesía en modo sublime. Y
a mí me toca la fibra sensible y lo sabes.
Y él ha escrito un poema que, bueno, retuiteó, o como se llame esas cosas raras y modernas, Joaquín Sabina, un gran amigo de Almudena y un gran amigo también de Luis García Montero, y sí. pasaban mucho tiempo en su casa de Rota, y Y bueno, Luis García Montero le ha hecho este poema que, con tu permiso, voy a pasar a leerlo. ¿Te parece?
Por favor, adelante.
Como el cuerpo de un hombre derrotado en la nieve, con ese mismo invierno que hiela las canciones cuando la tarde cae en la radio de un coche, como los telegramas, como la voz herida que cruza los teléfonos nocturnos, igual que un faro cruza por la melancolía de las barcas en tierra, como las dudas y las certidumbres, como mi silueta en la ventana. Así duele una noche con ese mismo invierno de cuando tú me faltas, con esa misma nieve que me ha dejado en blanco, pues todo se me olvida si tengo que aprender a recordarte. Uf. Solamente se puede decir uf después de
cuánta escuchar. Elegancia dentro de lo que es,
claro.
Bueno, la tristeza, porque claro. es descomunal, ¿no? Pero mucho arte,
Es increíble también. Y es bueno, a fin de cuentas, en eso creo que estamos de acuerdo y lo hemos hablado en otras ocasiones. Uh-huh. Carola, la poesía aquí es un poco la madre y maestra. Sí. Que es capaz de encerrar en solo unos versos tantísimo contenido desbordado de un corazón roto, como en este caso el de Luis García Montero. Oye, ¿te apetece que escuchemos otro fragmento donde encontramos, fíjate, un poco, yo lo he elegido por lo siguiente, Carola, porque encontramos un poco a, dentro de lo que es una presentación de una novela, a la escritora más cercana, a esa Almudena que...
A la parte humana.
Claro, que se confesaba que cuando una amiga le decía, oye, ¿por qué no pones mi nombre en una de tus uh-huh. novelas? Pues le hacía el favor a la amiga.
Y allá iba ella, claro.
Claro que sí.
Como debe ser.
Pues vamos, adelante, Santi. Vamos a escucharlo.
Muy bien.
Sí, María ha sido como un caramelo, la verdad. Yo cuando escribí aquella obra de teatro... que no me salió bien, cuando la estaba corrigiendo se me ocurrió que iba a hacer novelas, pero justo antes de dejarlo para hacer novelas, yo me di cuenta que necesitaba un personaje más, una mujer que hiciera de bisagra entre Germán y Doña Aurora, ¿no? Y bueno, eso sabía que tenía que ser. Cuando llegó el momento de escribir la novela, María... La verdad es que yo he escrito los capítulos de María como si me los dictara María, que no existe. Pero a veces pasa eso en las novelas. Hay dos formas de escribir novelas. Una normal y peor, que es cuando tiras tú de la novela. Y otra parapsicológica y mejor, que es cuando la novela va adelante y tú vas detrás con la lengua afuera a ver si coges la novela, ¿no? Y con María me ha pasado un poco eso. Voy a contar un cotillo porque está aquí la protagonista. Que es, esto es muy bonito. Sí, me dejas. Vale, ella. Cuando yo escribí Los pacientes de Doctor García, yo le puse a un personaje, María Eugenia León, el nombre de la mujer de Jesús Maraña, de una amiga mía, que se llama María Eugenia León. Porque un día llegué a su casa, que nos habían invitado a comer, y Jesús había salido en una novela de un guionista de La Sexta, que no me acuerdo... Y me dice Jenny, ya ves, y otras tenemos amigas y no nos sacan de las novelas. Y le dije, ¿tú quieres salir? ¿Tú quieres ser personaje? Me dijo, sí, quiero. Entonces salió. Y un día hice una cena en casa y vino María, la hija de Azucena, esta que está aquí, en la segunda fila, y me dijo, ay, Jenny, qué suerte. A mí me encantaría que hiciera salir, tener mi nombre en una novela. Y dije, no te preocupes, que tú también. Lo más bonito del tema es que luego la niña se metió en OT, en Operación Triunfo. Y entonces le dijo a su madre, es que ahora voy a perder la posibilidad del personaje de Almudena, porque como soy famosa no me voy a poder poner María Villar. Y yo le dije, tú no te preocupes. ¿Cuál es el segundo apellido de Paco? Castejón. Dije, pues ya está. Vas a llevar el segundo apellido de tu padre y el segundo apellido de tu madre. Entonces, María, claro, María es una invención, pero con el nombre tiene un poco el físico de aquella María, ¿no? Y la trenza y esas cosas que es lo que veía yo de ella. Entonces, bueno, para que veáis que los novelistas también hacemos estas cosas tan tontas, ¿eh?
Bueno, pues esta era la otra Almudena, ¿no?
Sí.
Claro. Claro, el decir, oye, me lo dice una amiga, a mí me da exactamente igual, todo lo contrario. O sea, voy a hacer feliz a una amiga mía simplemente por ponerle su nombre a uno de los personajes de mi novela. Bueno,
sí, como haríamos tú y yo, Santi.
Claro que sí, evidentemente. Sí, eso además es lo más bonito. Y ella se llevó una parte muy importante y muy bonita porque fue reconocida. Y para un artista el ser reconocido, Carola, es fundamental. Y sobre todo si es escritor, que la banda ahí es mucho más estrecha en
pues
cuanto
sí.
a popularidades.
Pues sí, mira, Santi, ella ha escrito un poco de todo. A ver, fundamentalmente tocaba la temática de lo que es la Guerra Civil Española, la posguerra y todo aquello, ¿vale? Pero luego tiene otros libros, ¿no? Por ejemplo, te lo digo, yo el último que me leí de ella fue precisamente el de Los besos en el pan, que te comentaba antes.
Sí.
Es un libro que no tiene nada que ver con lo que te acabo de decir, ¿no? Son vecinos, son capítulos independientes, vecinos, familias de un mismo barrio.
Sí.
Que bueno, que al final, pues, entre todos ellos, lógicamente, se conocen. Y es la manera de ayudarse en
claro.
el día a día, los problemas que les surgen a unos y otros, ¿no? La manera de tratar de echarse una mano los unos a los otros, esa solidaridad, ¿no?
Claro que se ve también, por ejemplo, en una novela como un autor, uno de mis autores preferidos, como La colmena de Camilo José Cela, ¿no? Esa, no sé, aquí te tengo que ayudar y tú me ayudas a mí y todos salimos un poco para adelante.
Exacto. Ya te digo, ella por lo visto estaba muy influenciada por ciertos libros, curiosamente, como por ejemplo la Odisea o Robinson Crusoe. Ella era, vamos a ver cómo te explico, empatizaba mucho con los supervivientes de cualquier situación, ¿sabes?
Ya.
¿Sabes? Y eso lo reflejaba en los libros.
Claro.
¿Sabes? Por ejemplo, el primero de los episodios de Una guerra interminable, que es Inés y la alegría. Bueno, yo de verdad es que ese libro se lo recomiendo a todo el mundo. O sea, Inés es un personaje que te enamora con ese valor y ese optimismo en un escenario, pues, ¿qué quieres que te diga? Chunguito, ¿no? Estamos hablando de las familias que en el exilio, ¿no? Y,
claro.
y volvemos a lo mismo. La manera de ayudarse unos a otros para salir adelante.
Para salir a flote.
Precisamente, se trata una parte de la historia que no todo el mundo conoce, ¿no? Que es la invasión del Valle de Arán. Pero con un fondo amoroso, o sea, es una combinación ahí.
Bonita.
Con una armonía preciosa. Y además, es curioso este libro también desde el punto de vista literario, porque mira, está narrado por tres personas distintas.
Sí.
¿Sabes? Son puntos de vista diferentes.
Oye,
siendo una misma situación. Es una pasada de bonito, la verdad. Bueno, yo, ¿qué te voy a decir? Almudena Grande me encanta. Sus aires difíciles, que tienen como escenario Rota, precisamente. Bueno, que no es casualidad.
Pues, no, ni sí, mucho menos.
Era una enamorada de esa zona.
Totalmente.
Veraneaba por aquí y bueno, pues lo puso como escenario para este libro, que también está muy, muy, muy bonito. Bueno,
oye,
y eso me sale otra palabra.
Y otra faceta, ya para terminar, Carola, que muy poca gente conoce, es la faceta taurina de Almudena Grande, que era una defensora a ultranza de los toros. Le encantaba. Y bueno, pues además una conocedora importante y una habitual de las ventas, entre otras muchas plazas. O sea, hay gente que puede pensar lo contrario, y para que tú veas que el toro trasciende a cualquier ideal político y a cualquier historia. Simplemente es algo que te impacta o no te impacta. Y Almudena Grande, una de las más importantes escritoras de este país, pues era una enamorada absoluta del mundo taurino. Era simplemente un apunte para que también se sepa esos otros pliegues de un personaje tan grande como es el caso de Almudena. Que, Carola, que muchas gracias. Que a lo tonto, a lo tonto, hemos estado 20 minutos hablando de una mujer.
Se pasa el tiempo volando, claro, cuando uno se mete en faena. ¿Sabes?
Claro, una mujer de la que se podría estar hablando pues muchísimo tiempo,
bueno,
y analizar.
Nos daría las 8 de
claro,
la mañana.
Claro, y analizar una por una de sus novelas y de ese carácter tan interesante.
Sí, la verdad, yo me quedo con las ganas, porque empezaría a hablarte de todo lo que he leído de ella. Y todo de un modo u otro me ha impactado, ¿sabes?
Pues Carola, lo dicho, que muchas gracias por todo. Y gracias, nosotros nos volveremos a escuchar el próximo martes en La Mirada de Carola. Gracias.
Gracias, Santi, y buenas noches.